comentaba hace ya algunos episodios la gran oportunidad que estaba representando para mí el hecho de conocer a grandes profesionales del mundo de la inteligencia artificial que habían seguido caminos de formación muy diferentes. Y también comentaba lo mucho que esto me estaba haciendo disfrutar del programa. Algunos de vosotros me habéis preguntado a través de distintos canales sobre mis recomendaciones al respecto. La verdad, no sé si soy yo la persona más indicada para andar repartiendo consejos. Ya hemos comentado al respecto y he dado mi opinión en algunos de los episodios anteriores y honestamente creo que cada persona necesita un consejo diferente en función de su situación, tanto su formación como su trayectoria, sus intereses y por supuesto su perfil. Por eso creo que lo mejor es seguir trayendo al programa a estos grandes profesionales para que cada uno pueda sentirse identificado con algunos de ellos y ver qué es lo que les ha funcionado. Y de paso, por supuesto, para que nos hablen de su experiencia y nos den su visión sobre todos los temas que se relacionan con este campo. En el programa de hoy contamos con Juan Arévalo, Senior Data Scientist en el Departamento de Transformación Digital de CEPSA, y con él hablamos de su experiencia con los sistemas de recomendación y con el aprendizaje por refuerzo. Pero sobre todo aprovechamos su papel como director del módulo de Deep Learning en el Máster en Deep Learning e Inteligencia Artificial que organiza K-School, para tratar en profundidad temas relacionados con la formación dentro del campo de la inteligencia artificial. Un episodio más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, este podcast donde tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Ya me conocéis, yo soy Francisco Carrero y ya sabéis a estas alturas que prefiero que me llaméis Frankie, y además de presentar este programa, actualmente soy CEO en BrainSage. Recordad que podéis contactarnos a través de pensamientodigitalpod@gmail.com y que podéis descargar nuestros audios desde iVoox, Apple Podcast y Spotify. Y si os apetece seguirnos en Twitter, nos encontraréis como @pensamientodp. Y dicho esto, en el programa de hoy, primero vamos a analizar una noticia sobre una vacuna para la gripe que ha sido desarrollada con ayuda de inteligencia artificial, o al menos eso es lo que dicen sus investigadores. Después comentaremos cómo un grupo de investigadores quieren ayudarnos a deshacernos de los spoilers en las redes sociales y de los medios online. Y terminamos con la entrevista a Juan Arévalo. Sin más, como siempre, nos vamos con nuestra noticia de la semana. Esta semana podemos leer en la edición online de The Telegraph que en Estados Unidos han pasado a fase de pruebas una vacuna para la gripe que ha sido diseñada utilizando inteligencia artificial. Y esto, según los investigadores de la vacuna, sería la primera ocasión en que se consigue. Según sus propias palabras, se trataría de un tipo de vacuna mejorada que incluye un compuesto extra que estimula el sistema inmune humano para crear más anticuerpos que una vacuna normal y, de esta forma, hacerla más efectiva. El investigador principal de este grupo, que, bueno, por si acaso alguno tiene curiosidad, se llama Nikolai Petrovsky, dice que otra de las ventajas es también el ahorro masivo de costes, ya que normalmente las empresas que crean este tipo de vacunas tienen que comprobar millones de compuestos, emplear a miles de personas durante unos 5 años, y esto le lleva a necesitar cientos de millones de dólares para crear una de estas vacunas. Yo, la verdad, he intentado buscar un poco de información para contrastar. No he encontrado mucho, al menos no mucho fiable. Así que si esto que estoy leyendo, esto que estoy diciendo no es cierto, no tiene sentido y alguno de vosotros lo tiene claro, agradeceré algún comentario al respecto y, bueno, pues en próximos programas lo trataríamos de aclarar. Sea como sea, si es verdad, si es cierto que se necesita tanta gente, tanto tiempo y tanto dinero para poder desarrollar una vacuna aparentemente, no voy a decir tan sencilla, pero al menos tan extendida como es para la gripe, lo tenemos que comparar con esta nueva aproximación. Y en el caso de Petrovsky, bueno, pues comanda un equipo pequeño y dice que apenas ha necesitado 2 años para desarrollar esta nueva vacuna a través de Machine Learning. Parece ser que como las vacunas contra la gripe nunca ofrecen una protección completa, lo que han hecho desde el grupo de investigación ha sido, en primer lugar, crear un programa al que enseñaron a distinguir las vacunas que funcionaban de las que no lo hacían bien. Y después crearon otro programa, en este caso ya con un modelo, que fue desarrollando billones de compuestos imaginarios. Y en este caso hablo de billones europeos, si lo queréis ver así, porque en la noticia original se hablaba de trillones. es decir, millones de millones estaríamos hablando. Entonces, crean, son capaces de generar con este programa billones de compuestos imaginarios y a partir de él obtener una lista de lo que ellos consideraron como las 10 posibilidades más efectivas. A partir de ahí, las pruebas reales se realizaron con este pequeño conjunto de compuestos, en lugar de tener que comprobar millones de compuestos, y solamente necesitaron unas pocas semanas para sintetizarlos y probarlos con sangre humana. Después de eso, pues parece ser que ya se aplican, se prueban en animales y después ya, por último, en humanos, que sería la fase a la que estaría pasando. Me parece interesante que, más allá de mejorar sustancialmente los costes y la rapidez del proceso, que yo creo que ya es bastante importante, me parece también muy importante el hecho de que los compuestos que se obtienen sean más efectivos. Es decir, estaríamos teniendo acceso a vacunas que se generan de una manera más eficiente, más rápida, pero también de una manera más eficaz. Ahora, bueno, pues de momento quedaría esperar unos 3 años para ver si esta vacuna pasa todos los tests con humanos y, si va bien, pues supongo que veremos muchos más casos como este. El segundo titular del día lo hemos encontrado en la web Science Daily y dice así: ¿odias los spoilers? Esta herramienta basada en inteligencia artificial los encuentra para ti. Bueno, más allá del titular, que ya sabemos cómo suelen ser, vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Yo no sé en vuestro caso, pero en el mío al menos hay ciertos momentos en los que prefiero ni leer periódicos, ni escuchar conversaciones ajenas y, por supuesto, no entrar en Twitter. Y no porque la gente no pare de hablar de temas políticos, que bueno, también, sino porque te expones a comerte los mayores spoilers del mundo sobre películas, finales de series, libros y bueno, cosas similares. Al menos, si quiero tener algo de información sobre este tipo de productos sin que vaya acompañado de ese destripe, que bueno, es como se le suele llamar o traducir a spoiler en castellano, pues siempre se puede ir a webs tipo IMDb o Film Affinity, porque normalmente te permiten etiquetar de forma manual los comentarios e indicar que llevan algún tipo de spoiler. Bueno, pues un grupo de investigadores de la Universidad de San Diego se puso manos a la obra para construir una herramienta que pudiera hacer esto de forma automática. SpoilerNet, que es así como se llama la herramienta, utiliza redes neuronales para descubrir los patrones que definen la manera en la que se suelen escribir este tipo de spoilers, también palabras que suelen entrar dentro de este tipo de spoilers. Y para entrenarla, tuvieron que recopilar de Goodreads 1,3 millones de revisiones, de reviews sobre libros que estuvieran etiquetadas con spoilers. Estas etiquetas, en concreto, lo que hacen es cubrir frases con spoilers mediante un link que esconde el propio texto del spoiler y sobre el que, si haces clic, pues lo que hace es mostrártelo. O sea que, en principio, cuando lees, está a salvo, por decirlo así, porque en el texto no vas a llegar a leer el spoiler, salvo que hagas clic directamente sobre el enlace que lo tapa y lo puedas leer. Parece ser que las pruebas que han realizado, y todavía no está en fase de producto, y ahora hablaremos sobre eso, pues estas pruebas arrojan una precisión en torno al 90% en el caso de los libros, pero utilizaron el mismo sistema entrenado, el mismo modelo, sobre una colección de reviews de series de televisión y obtuvieron una precisión entre el 74% y el 80%. Todos estos resultados todavía son mejorables, y más teniendo en cuenta que en el caso de las series de televisión no está adaptado. Pero bueno, son mejorables, pero yo creo que no vamos a tardar mucho en tener modelos que vayan obteniendo valores cada vez más cercanos al 100%, que sería deseable. Imposible, pero deseable. Como os decía, no hay un producto aún. El equipo de investigación todavía tiene que presentar sus resultados en el Congreso Anual de la Asociación de Lingüística Computacional, que se celebrará dentro de unos días en Florencia. Y bueno, sobre el que ya también comentamos una noticia hace pocos programas. Y aunque no sea un producto, yo espero que no tardemos mucho en tener alguna extensión para el navegador o algo similar que nos permita no recibir este tipo de spoilers cuando estemos leyendo cualquier tipo de medios. Una noticia en el periódico, un tweet o, bueno, nos metamos en Facebook y alguien pues nos vaya a jugar una mala pasada contándonos lo que no debe. Ya que estamos, quizá no estaría de más que hicieran algo parecido con las noticias políticas. Al menos eso me permitiría entrar con mayor grado de relax en los periódicos, pero mientras tanto, si me quitan los spoilers y no me como qué es lo que ha pasado en Juego de Tronos sin que me haya dado tiempo a verlo, ya va a ser bastante. Y ya, como siempre, después de estas dos noticias, vamos a pasar a la entrevista, en este caso con Juan Arévalo. A la vuelta nos despedimos y os guardo una pequeñita sorpresa que nos trajo Juan durante su entrevista. Hasta ahora. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Pensamiento Digital. En esta ocasión vamos a entrevistar a Juan Arévalo. ¿Qué tal estás, Juan?
Muy bien. ¿Qué tal, Sanqui?
Pues nada, muy bien por aquí. Les contaba antes en la entradilla a nuestros oyentes que eres Senior Data Scientist ahora mismo en CEPSA, ¿verdad?
Eso es.
Y además eres el director del módulo de Deep Learning dentro del Máster en Inteligencia Artificial de K-School.
Efectivamente. Estamos lanzando ahora mismo.
Hoy nos va a dar tiempo a hablar de todo, de tu experiencia profesional y también de la parte de docencia, que yo creo que puede ser muy interesante para todos nuestros oyentes. Tu trayectoria profesional, bueno, pues ha sido, no es nueva dentro de tipo de invitados que hemos traído, pero no por eso deja de ser menos interesante. Tú eres, bueno, de formación eres físico.
Eso es, sí, sí.
Y especializado además en plasma. Cuéntanos un poquito, por favor.
Física de plasmas. Pues bueno, yo la verdad que, como supongo a muchos físicos, cuando estás en la carrera, te atrae mucho la parte más teórica, ¿no? Y bueno, pues surgió una oportunidad de hacer un doctorado en física de plasmas y fusión nuclear, es el nombre completo de,
sí, del doctorado.
Del doctorado, eso es. Y bueno, pues me vine a Madrid, efectivamente, a realizar ese PhD, ¿no? Y bueno, lo cierto es que la física, yo decidí que aquello no era. Vamos, me gustó mucho la investigación, pero es verdad que en España. Pues vivir de la investigación es durillo.
Difícil.
Todos lo hemos vivido, tú también has sido profesor.
Sí, sí, sí.
En fin, todos sabemos un poco cómo va, ¿no?
Y más viendo las fechas, ha sido una época en la que, claro, muy difícil conseguir lo compuesto.
Claro, algo así. Yo salí justo en la época de la crisis y, bueno, pues me tenía que ir al extranjero. En aquella época, pues no era lo que más me apetecía. En fin, entonces vi que bueno, pues siendo físico y con las cosas que yo había aprendido en la tesis, que era pues mucho tratamiento de datos, mucho pues análisis estadístico, en aquella época no manejaba lo que hoy entendemos como Big Data, pero sí que pues conocía muchas herramientas de programación tipo MATLAB o Fortran, cosas así, ¿no? Simulación numérica.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues vi que existía este mundo del Data Science, cuando, bueno, estaba, era muy incipiente en España, ¿no? Y me lancé a por ello. Acabé mi tesis, rechacé una serie de postdocs en Alemania y cosas así, que ese tipo de ofertas que, bueno, pues que había en aquella época, y conseguí entrar en Amadeus.
Uh-huh.
Estaban montando la unidad de Travel Intelligence, que yo creo que era una de las primeras empresas en España haciendo ese tipo de cosas, ¿no? De data science, teniendo un equipo de 20 o 30 data scientists. A lo de 2014, me parece. Bueno, tú lo tienes delante.
Sí, sí, sí. 2014.
Ya hace años, madre mía. Y bueno, pues eso fue un poco la transición, ¿no? Desde la física, que ya digo, tiene muchos puntos en común con lo que sería el data science. Quizás le falta esa parte de entendimiento de negocio, que es lo que yo creo que para mí es el aspecto más diferenciador de un data scientist. Incluso ahora se habla de perfiles de Machine Learning Engineering o algo así, ¿no? Que es como, sí, un especialista en Machine Learning. Para mí lo que le diferencia a un Data Scientist es ese componente de negocio. O sea, un Data Scientist tiene que estar muy cerca de esa creación de valor en las empresas, ¿no?
Y entonces tu entrada o tu acercamiento, por decirlo así, a la inteligencia artificial se produce ya en Amadeus. A nivel práctico, por lo menos.
Sí, bueno, quizás esos primeros pasos, o sea, yo creo que en aquella época era muy raro oír a alguien hablar de inteligencia artificial. O sea, era realmente raro.
Estábamos terminando uno de los inviernos, ¿eh?
Claro, estábamos un poco en el Big Data, yo creo, todavía.
Sí.
Entonces, ahí cuando entré, realmente lo que aprendí fue a trabajar con volúmenes muy, muy masivos. O sea, yo, si no recuerdo mal, a lo mejor te desbarro un poco con los números, pero mi recuerdo es algo así como en la base de datos que teníamos, por ejemplo, de búsquedas, con Amadeus, que tener en cuenta que todas las búsquedas que se realizan de cualquier viaje,
claro,
la mayor parte de ellas pasan a través del sistema de Amadeus, que es el sistema de reservas, ¿no? Por excelencia en Europa. Y el volumen era loquísimo. O sea, no sé si era un un telediario o algo. No me acuerdo, o sea, a lo mejor desbarro, pero era una cosa tremenda. Entonces ahí lo que aprendí fue realmente más las técnicas propias de Bitdata, pues Spark, el Hadoop, Scala, toda esa, la programación funcional. Me ayudó mucho a crecer en esa parte. La entrada ya en el Machine Learning como tal, yo la asocio más, aunque allí ya hacíamos cosillas, ¿eh? Pero la asocio más a mi etapa en VVA, en Data Analytics.
Estuviste como un año más o menos en Amadeus.
Sí, cosas así.
Aproximadamente, cosa así. Y sí. Te vas a BBVA.
Efectivamente.
Y en principio entras, entiendo, por la parte también de Big Data, ¿no? Que sería en lo que estabas especializado. Uh-huh. Y allí sí que empiezas ya a hacer tus cositas. De hecho, me has estado contando antes, entras en temas de reinforcement learning y sí. Luego también has hecho temas de recomendación. Sí. ¿Me puedes contar al menos 2-3 proyectos por encima de cosas que has hecho interesantes allí? Lo que se pueda, que ya sabemos que siempre es difícil.
Bueno, no, la etapa en el BBVA es pues muy interesante porque es un equipo, una empresa separada dentro del grupo BBVA, pero separada de lo que sería la matriz, dedicada a la excelencia analítica, ¿no? Entonces ahí, pues efectivamente, me centré muchísimo en el Machine Learning, en tres grandes temas. Yo diría, pues por un lado, el Deep Learning como framework cross, ¿vale? A diferentes verticales, como podría ser fraude. Y de hecho, pues tenemos una publicación con la Universidad de Valencia en temas de aplicación de Deep Learning a la detección de fraude. También en temas de recomendación. Y ahí, pues lo mismo, tenemos otra publicación en la que, bueno, luego comento un poco. Y por último, lo que comentabas, ¿no? De aprendizaje por refuerzo, que yo creo que es una de las cosas que ha marcado la diferencia. O sea, la gente habla mucho de Deep Learning, que es muy interesante. Realmente es. Deep Learning, básicamente, lo que nos ayuda es a aprender, a nosotros, bueno, a las máquinas, sí. a formar representaciones. Es decir, cuando yo como persona digo, pues esto es una taza, pues efectivamente pues veo una imagen y me creo el concepto de taza, ¿no? La pregunta es cómo haces una máquina. Y hay muchas maneras, muchísimas, o sea, y se lleva haciendo años. El Deep Learning lo que ha permitido es, para objetos o entes que son complicados de representar en términos de unos y ceros, como puede ser imágenes, o como puede ser texto, o como puede ser sistemas de recomendación, lo que ha permitido es coger esas entidades y crear buenas representaciones de ellas. Eso es lo que ha hecho el Deep Learning. Esto, mucha gente se queda como muy en la superficie del Deep Learning. Bueno, Deep Learning es aprender representaciones. Representaciones, ya digo, de imágenes, de objetos, de entidades de texto.
Sí.
Pero eso no es suficiente. O sea, solo para aprender a representar, pues tampoco. Eso no da sensación de inteligencia. Entonces, ¿dónde ha venido el paso gordo? Yo creo realmente. Esto estamos hablando, esto ocurre a nivel mundial en 2012, por ahí. Quizás un poco antes también. El paso gordo es en torno a 2014, 2015, cuando de repente dicen, oiga, que es que puedo coger esas representaciones y empezar a hacer cosas guays con ellas. Guays de verdad. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es empezar a generar imágenes. Entonces, se habla de, por ejemplo, los Generative Adversarial Networks, sí. Que los crea Ian Goodfellow en 2014, me parece, y que básicamente es eso. O sea, voy a aprovechar que tengo una buena forma de representar para decir, ahora que sé, ahora que entiendo cómo expresar que es una taza, voy a crear tazas, ¿no? Ahora que entiendo que es una persona, pues voy a crear personas. Y hay una página muy, muy chula que se llama, me parece, This Person Does Not Exist, sí. O algo así, ¿no?
Sí, sí.
Cada día te va poniendo una imagen nueva que es completamente fake, pero que lo que yo creo que los oyentes tienen que entender es que eso ocurre porque las máquinas han empezado a entender qué, o sea, cómo represento qué es una imagen de una persona. Y una vez que entiendes eso bien, pues claro, puedes empezar a generar nuevas, ¿no? Una vez que entiendo cómo es una taza, pues puedo empezar a generar tazas. Entonces yo creo que eso ha sido uno de esos grandes avances, grandes cambios, también en el mundo del transfer learning, o sea, como una vez que entiendo o que entreno una red para detectar caras, la puedo utilizar para detectar otras cosas. Por ejemplo, aquí en CEPSA lo hemos hecho para detectar personas con casco. Luego si quieres comentamos.
Sí, comentamos.
Que eso es muy divertido. Y entonces comentaba que el gran salto ha sido, primero, este concepto, pero luego yo creo que lo que de verdad ha marcado la diferencia, lo que ha traído la atención del público general, ha sido el mundo del aprendizaje por refuerzo, el reinforcement learning, porque ahí pegas un salto. O sea, ahí ya no solo representas cosas, sino que empiezas a tocar, a hacer cambios. Se ha hecho mucho en el mundo de los videojuegos, en el que efectivamente interactúas, ¿no? Empiezas a interactuar y eso es un videojuego en el fondo. Pero se está viendo ya en otros mundos mucho más potentes, como es, por ejemplo, el de la conducción autónoma. Para llegar a la conducción de coches, de vehículos autónoma, no vale con representar bien coches o representar bien imágenes y detectar imágenes. Necesitas algo que conduzca. Y eso es RL. Eso es el aprendizaje por refuerzo.
Aquí, en este programa ya dedicamos hace unas cuantas semanas, de hecho yo creo que hace como 10 episodios ya, más o menos, un capítulo completo a hablar de cómo se había estado aplicando el reinforcement learning a los videojuegos, a juegos en general, ¿no? Hablamos de Go, hablamos de ajedrez, hablamos de un montón de cosas. Yo creo que está muy bien tener una visión de otro tipo de aplicaciones más allá de eso. Yo creo que también enriquece mucho el contenido. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo habéis jugado vosotros?
Yo, de hecho, o sea, una de las decisiones por las que me moví del mundo financiero, el VBA, al mundo de CEPSA, que es el mundo industrial, es porque me di cuenta, no me di cuenta yo, lo leí en muchos sitios y dije, anda, pues tienen razón, ¿no? Que donde realmente estaba el impacto de la inteligencia artificial a día de hoy es en la automatización de procesos, ¿no? Esto lo dice Michael Jordan, que es uno de los, aparte de un gran jugador de baloncesto, Michael E. Jordan es uno de los popes absolutos del Machine Learning, profesor en la Universidad de Stanford, etcétera. Yo soy el padre de intelectual de Andrew Ng y gente de esta, ¿no? Un tío muy importante. Y este hablaba de, oye, vamos a quitar el hype este de la inteligencia artificial y de si va a haber Terminators y chorradas de estas y máquinas pensantes. Y vamos a centrarnos en lo que ya tenemos ahora mismo. Y lo que sí sabemos que tenemos es, efectivamente, esa capacidad de automatizar procesos. Ahí sí estamos. Porque esos procesos sí responden a sí son, digamos, procesos estadísticos tradicionales que podemos entender y resolver con herramientas estadísticas como el Machine Learning y en concreto el Deep Learning, ¿no? Y entonces, bueno, pues leyendo eso y un poco dándole vueltas a ese tema, me di cuenta de que efectivamente lo que había que hacer era pasar al mundo de optimización de procesos y eso se llama, hay varias cosas, pero una de las disciplinas fundamentales es el Machine Learning Control. O sea, la teoría de control tradicional, los PID, etcétera, ¿no? Pues eso cuando lo haces ya con Machine Learning y utilizas algoritmos predictivos, etcétera, se llama Machine Learning Control. Y cuando en concreto tienes feedback en tiempo real o un feedback constante, entonces puedes hablar de RL. O sea que al final RL, que está en el mundo de videojuegos, etcétera, etcétera, en realidad lo que está haciendo es una de sus mayores aplicaciones es la automatización de procesos industriales. Que todavía no estamos ahí, pero está ya, ¿no? Yo le doy 1 o 2 años para que esto sea algo, o 3 quizás, para que sea algo bastante más extendido, ¿vale?
Corrígeme si me equivoco, pero básicamente una de las principales razones por las que surge también el RL, las necesidades, viene de los conjuntos de datos. Nosotros no podemos hacer en muchas ocasiones aprendizaje supervisado porque no tenemos unas colecciones bien etiquetadas, no sabemos muy bien cuál va a ser el resultado. Hay aplicaciones, hay contextos en los que hasta que no probamos a hacer algo no sabemos si va bien o va mal. Entonces con el RL consigues hacer algo así, ¿no? Vas probando cosas, vas viendo el resultado, vas viendo si eso va bien o va mal, entonces vas corrigiendo el algoritmo. Un poco es lo que pasa también cuando hablamos de automatización, ¿no? Los PIDs, todo este tipo de cosas, claro, hacen algo bastante similar.
Eso es. O sea, yo creo que, vamos a ver, es que he dicho varias cosas, o sea, un poco por o sea, es correcto, pero por ponerle una puntilla, digamos, o sea, por un lado está el tema de la cantidad de ingente de datos, el tema de que nos faltan etiquetas. Eso, digamos, entra en el mundo de lo que he dicho antes, que era aprender representaciones. O sea, como que una máquina aprenda a dibujar botellas o a entender simplemente que es una botella y las relaciones que una botella puede establecer con otros objetos, etcétera, ¿no? Eso es aprender a representar, eso es el deep learning. Y efectivamente ahí entra el mundo de lo no supervisado. De hecho, hay una frase muy chula, yo tengo una camiseta con ella, así muy friki, de Jan LeCun, que dice, la revolución será no supervisada. Como diciendo, el salto lógicamente tienen que ser no supervisados, es que no tenemos etiquetas.
Y es lo que está pasando aprende. Ahora mismo.
Y en, todos los niveles. En parte está pasando. Efectivamente, con los GAN, yo diría que son unas de estas cosas que está siendo asombroso. Eso es por un lado, digamos, la representación. Pero por otro lado está el mundo de, vale, y una vez que tengo una representación, ¿cómo actúo? Y ahí es donde yo creo que a veces se mezcla, pero es donde pega el salto el RL. O sea, el RL podría vivir sin el deep learning. Conceptualmente podría vivir sin él. No sí. le hace falta tener una gran representación para interactuar con el mundo. ¿Qué es lo que hace? Es un agente que interactúa. Y eso es lo que se parece más a un ser humano. Porque el ser humano es algo que está constantemente, tiene un modelo de la realidad, que sería esa representación, y luego pues va un poco en modo bayesiano, haciendo updates de ese modelo suyo de la realidad y cambiando, interactuando con el entorno que tiene. Yo creo que esa es la gran potencia de la RL, y por eso tiene sentido en automatización, por eso tiene sentido en teoría de control, es que toca cosas. El deep learning no. Deep learning simplemente observa y dice, uy, esta es la representación buena, sea supervisada o no supervisada, ¿no? El RL va, es ese paso de más allá de, independientemente de eso, yo voy a empezar a romper cosas. Voy a coger esta taza y la voy a tirar al suelo a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que esa es la belleza que tiene, lo que le da ese plus que no veíamos antes.
Además nos ayuda también a descubrir formas nuevas de enfrentar las cosas, ¿no? Porque al final, si nos lo llevamos de vuelta a videojuegos, aunque lo podríamos llevar también a otros sistemas, sí. Para que un sistema o una inteligencia artificial aprendiera a jugar un videojuego, seguramente se podría hacer de más maneras, pero podríamos ver dos enfoques. Una, coger y aprender cómo juegan los jugadores, es decir, tratar de replicar los patrones de comportamiento de los jugadores, que sería bastante eso fácil. Y la otra opción, pues es la que el RL nos ayuda, que es decir, bueno, vas a aprender a jugar tú solo en el entorno y al final a lo mejor vas a sacarme jugadas o me vas a sacar movimientos que yo no conocía, que nunca se me hubiera ocurrido. Eso pasó con el Go, por ejemplo.
El juego pasó en, hay un vídeo de Atari de DeepMind, sí. Que fue yo creo que el precursor de todo esto, sí. 2015 me parece, que muestra cómo en el Atari, en el Pong este que va, sí. Es un slide, ¿no? Un deslizador, perdón, que va dando una pelotita y va rompiendo bloques, sí. Y de repente descubre que puede, hay una manera de tirar la pelotita por encima de todos los bloques y que ya solo empiece a rebotar contra el techo y se cargue todo, ¿no? Y dice, joder, es que esto no se enseña. Esto es de jugar. Claro. Esto lo hacen los grandes jugadores, ¿no? Y en Go pasó algo parecido. Efectivamente, yo creo que, digamos que dentro de lo que es la teoría de control, el RL también puede pasar a la teoría de planificación, ¿vale? Que no es exactamente igual a la de control, pero bueno.
Sí.
Me centro en la de control, que es un poco lo que me afecta a mí más en el mundo este de CEPSA, pero digamos que también valdría para la planificación. Un poco el punto es ese, ¿no? Que RL lo que hace es explorar nuevos espacios y eso es precisamente lo que impide que pase al mundo industrial. Entonces, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto porque efectivamente, o sea, nosotros hacemos Machine Learning Control, básicamente lo que hacemos es explorar dentro de la zona en la que los usuarios de la aplicación que estamos tratando de optimizar o de, ¿no?, del sistema que estamos tratando de optimizar, ellos ya han estado ahí. Simplemente a lo mejor no han encontrado la combinación perfecta dentro de todo lo que han visto.
Claro.
Pero ya han estado ahí. No nos atrevemos a irnos más allá. El RL contra un videojuego sí va más allá. Y de hecho, entonces, ¿cómo paso entonces del RL que efectivamente estamos diciendo que tiene que explorar, ir a mundos, esto en un sistema de verdad, ¿no? Industrial, que como caiga, caen millones. ¿Cómo se come eso, ¿no? Entonces eso se come a través de los simuladores. En el mundo de los coches autónomos, efectivamente no puedes esperar a que un coche se la pegue. Entonces, ¿qué tienes? Un simulador.
Efectivamente.
Entonces, ahí donde yo creo, por eso digo que está llegando, pero necesitamos esos simuladores para poder... En el caso del BBVA, por ejemplo, en el paper este que comentábamos, ¿no?, sobre RL, que bueno, el autor principal es un compañero allí, ¿no?, Roberto Maestre, que además invito a que sea uno de los que pueda venir y hablarte él en fin, largo y tendido sobre este tema, ¿no? Pero
sí, genial.
Pero bueno, un poco la idea era esa, ¿eh? O sea, es bastante más complejo, pero una de las ideas que yo cogería de ese paper es, oye, pues obviamente no me puedo dedicar a jugar aquí a los precios como un loco, tengo que coger ese conocimiento de negocio. Entonces, lo que hacíamos era explorar en torno a cosas ya vistas, digamos, por los expertos de que ponían precios, etcétera, ¿no? Un poco esa era la una de las filosofías que había detrás de ese paper. Ya te digo que él es el que sabe más. Muy bien.
Bueno, vamos a avanzar un poco. Entonces, hemos comentado antes que ahora mismo estás dirigiendo uno de los módulos del Máster de Inteligencia Artificial de sí, K-School. Sí. Llevas dando clase allí desde 2015, si mis datos no están mal.
Sí, o incluso antes.
Ya
no me acuerdo. Sí, vamos, nosotros empezamos, la gente que estaba en Amadeus, fuimos los que empezamos el Máster en Data Science con Israel Herraiz, otro de las personas que podría... que te recomiendo que traigas aquí, que está ahora en Google, es uno de los que lleva Google Cloud. Uh-huh. Y nada, pues eso, con 4 o 5 que estábamos ahí en Amadeus, surgió esta oportunidad y empezamos el máster en Data Science. Y hace, no sé decirte, menos de un año, pues nos dimos cuenta de que el máster en Data Science estaba muy bien. De hecho, llevamos como 16 ediciones, creo, en 3 años, es una barbaridad el éxito que tiene. Pero vimos que faltaba el decir, oye, vamos a profundizar en temas mucho más de especialista, ¿no? A darle ese plus a determinada gente que ya controla lo que es el Data Science, pero quiere ir más allá. Quiere ir más allá y quiere en particular ir en el Deep Learning, ¿no? Entonces, como había varios que nos estábamos dedicando mucho en el trabajo a este tema y que, lo controlábamos bastante, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y entonces montamos a finales del 2018, comienzo del 2019, una especialización en Deep Learning, un cursillo ¿sí? de 60 horas, que tuvo muchísimo éxito, la verdad. Además, fue muy bonito de dar, porque joder, los alumnos se quedaban hasta... O sea, daban las 10 de la noche y seguían haciendo preguntas y me daban las 11. Yo decía, pero me quiero ir a mi casa, por favor. O sea, pero muy, muy bonito. O sea, porque, claro, cuando les cuentas todas estas cosas de la representación, el RL, en los GAN, y decían, esto es impresionante, ¿no? ¿Qué de aplicaciones tiene? O potenciales aplicaciones, ¿no? Y bueno, pues nada, la gente de K-School, que es muy echada para adelante, pues lo vieron y dijeron, es que esto hay que darle más entidad. Y decidieron lanzar este máster en inteligencia artificial.
Que muy no, bien.
Sale ahora en octubre, me parece.
En octubre tenéis la primera edición. Ya,
eso
¿no?
es, eso es.
¿Y los otros módulos cuáles son también?
Entonces está el módulo de Deep Learning, que digamos que es un poco como el hilo conductor. ¿Sí? Son como 100 horas, o sea, es bastante, en fin. Intensito.
Intenso.
Sales sabiendo mucho de Deep Learning.
Es que si me permites un momento, es verdad que se habla mucho, bueno, con el tema de la inteligencia artificial hay mucho lío, ¿no? Pero muchas veces hemos comentado inteligencia artificial es una cosa que tiene, es un paraguas y debajo de ese paraguas hay entre otras cosas, Machine Learning, por
eso
ejemplo.
Es.
Debajo de ese paraguas estaría Deep Learning.
Eso es.
Y dentro de Deep Learning hemos hablado pues de convolucionales, de recurrentes, sí, de GANs, sí, de RL. Hay otro montón de cosas también,
eso
¿no?
Es, eso
Entonces,
es.
Además de esta parte de especialización en Deep Learning, ¿qué más contáis, por favor?
Claro, las otras dos módulos, digamos, que hay, es uno de NLP,
¿sí?
Que lleva Víctor.
Víctor, que estuvo
bien,
con nosotros
bien
en los programas.
Buen conocido tuyo, sí.
¿Sí?
Entonces, esa parte es como, bueno, pues voy a entrar en NLP desde una perspectiva más global y luego voy a ver cómo aplico lo que hemos aprendido de Deep Learning en esa parte. Que ya sabes que el estado del arte actual en muchos aspectos del NLP pues es con Deep Learning. Por ejemplo, la traducción automática ya no se entiende sin Deep Learning. Vamos, no sé, que me corrijan los expertos, pero mi entender es este. Y luego el tercer módulo, que es chatbots.
Vale.
Lo lleva Nieves Ábalos, y me parece que también ha estado, o va a estar...
Va a estar por aquí también, sí.
¿No?
Tenemos pendiente la semana que viene.
Este mundo es muy pequeño. Y bueno, pues ella te podrá comentar de este tema, ¿no? De chatbots, es una experta. En fin, yo la conocí ya en Viva y ya me daban hace 4 o 5 años charlas sobre chatbots y tal y cual. Y entonces, bueno, pues eso, esas son como las dos aplicaciones que también tienen bastante conexión un poco, ¿no? O sea, primero aprendes el Deep Learning, luego solo aplicas a NLP y luego pasas a los chatbots que necesitan del NLP y del Deep Learning, ¿no? Es como, esa es un poco la filosofía que hay detrás del máster.
Y bueno, creo, me decías antes de empezar que tenéis un pequeño regalito para nuestros oyentes,
sí,
a lo mejor, ¿puede ser?
Sí, 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 me han comentado, ¿no? Que tenemos un 5% de descuento para los que se apunten después de oír este podcast al máster. No sé muy bien si lo tienen que escribir un correo o...
Yo dejaré en la descripción del episodio, dejaré cómo hacerlo, y luego también, por no perder tiempo ahora, después de la entrevista siempre hago un pequeño comentario, daré las instrucciones precisas. Pero,
pues sí.
Pero bueno, os lo agradecemos muchísimo y nada, la verdad es que efectivamente yo creo que está bien. Hay que animar a la gente que está interesada en terminar de formarse, ¿no?
Efectivamente, esto yo creo que ya va a dar un... Yo creo que es algo realmente diferenciador. O sea, el que puedas entender con profundidad el deep learning, entender hasta dónde llega. Y luego, una cosa que a mí me encanta de dar clase, que es ver las aplicaciones que crean los alumnos.
Sí.
Es que es impresionante. O sea, y aquí va a haber temas muy interesantes, como por ejemplo medicina, temas de biología. Hubo un chaval en el curso este, Jorge, que estaba aplicando deep learning y redes convolucionales que hablábamos, ¿no? Detección de imágenes y tal. Un poco lo mismo que se utiliza para coches.
Sí.
Pues lo estaba aplicando, YOLO en particular, que es una herramienta que ahora te comento, lo estaba aplicando para detección de no sé qué historia de... Es que no me acuerdo cómo era, de células, que aparecían unas células que corruptas o no sé qué. Y entonces, pues era una cosa que se hacía de forma súper manual, que era muy tedioso, dentro de un campo de investigación. Y ahora pues lo estaba intentando automatizar con esto, ¿no? Entonces, joder, dices, joder, es que esto es tremendo, ¿no? La de cosas en las que vamos a poder mejorar y ayudar gracias a estas automatizaciones, yo creo que no las podemos imaginar todavía, ¿sabes?
No, además justo precisamente en medicina se ha avanzado muchísimo en los últimos años y ya tenemos sistemas que son capaces de detectar según qué cosas mejor que los humanos, aunque luego al final siempre necesitas una última revisión humana, ¿no?
Claro, Pero yo creo que no hay que pensar, hay mucha gente que piensa en la sustitución de los humanos, en realidad o sea, yo cuando pienso en el móvil, quizás esta es mi deformación como investigador en el mundo de la inteligencia artificial, pero cuando pienso en el móvil en realidad pienso en una extensión de mí, de mis capacidades. Cuando pienso en el buscador Google es inteligencia artificial a la bestia, o sea, el buscador.
Sí.
Yo creo que es el mayor exponente de la inteligencia artificial aplicada, digamos, ¿no? Y sin embargo no deja de ser algo que a mí no hace más que hacerme bien, que me expande mi capacidad de conocimiento, ¿no? Entonces, los sistemas de recomendación, por ejemplo, que comentábamos antes de empezar la charla, son precisamente eso. O sea, es una... ¿Cómo filtro yo toda esa información? Bueno, pues con una recomendación. Y eso es lo que te permite entender mejor, tomar mejores decisiones. O sea que, ya digo, y en la medicina va a ser igual. O sea, en realidad yo me imagino un mundo en el que tienes a médicos asistidos por estos superdoctores. O, por ejemplo, el caso de... Comentaba, ¿no? Que ya se estaba... diagnosticando mejor en algunos casos. El caso, por ejemplo, más así paradigmático es el de la retinopatía diabética.
Sí.
Que básicamente es, joder, mirar un escáner, o no sé si es un escáner, un taco, no sé muy bien qué es, y pues con mucho expertise de muchos años de médico, de ojo de buen doctor, ¿no? Dice, pues mira, aquí hay y aquí no hay. Entonces lo que hicieron fue etiquetarlo en una colaboración con un hospital de Estados Unidos, y es gente de Google Brain, me parece, o Google AI, ya no sé cómo se llaman. Y entonces efectivamente llegaron al mismo nivel de detección que los doctores. ¿Dónde está la gracia de esto? Oye, el doctor que sea el mega doctor que es capaz de detectar estas cosas, genial. Pero si yo me voy a África, no voy a tener ese doctor. Ahora, ese software, es que no me cuesta nada tenerlo. Ahí tengo que tener también, claro, la capacidad de generar los tags o el escáner o lo que sea que hacen, ¿no? Pero digamos que al menos ya no tengo que tener a un especialista que es carísimo y que no llega a todas partes. O sea, en el fondo esto lo que va a hacer es distribuir y hacer mucho más accesible a esas grandes mentes, a esos grandes doctores, pues tenerlos a disposición de mucha más gente, ¿no? O sea que...
Efectivamente, debería mejorar la sanidad en general, democratizarlo un poco más, ¿no?
Creo que sí que va a ir por ahí, no tanto quitar trabajos que, fíjate, los doctores que hacen falta, o sea, es que no...
Pero vende más, si en los periódicos nos cuentan este tipo de cosas,
bueno,
¿no?
Sí.
Son temas que aquí...
Sí, pero yo creo que también hay que... Nosotros, los que estamos metidos en este campo, tenemos que empezar a ayudar a la gente a apuntar en los riesgos reales de estas tecnologías y no, ya digo, los Terminators. A ver, que sí que va a haber un cambio de paradigma de trabajo, ¿eh? No tengo la menor duda. Pero, por ejemplo, un tema que yo creo que es mucho más importante, mucho más acuciante a día de hoy, es el tema de los sesgos, ¿no? O sea, cómo se están reproduciendo los sesgos actuales de la humanidad generados por el ser humano en estas, estos engines, estos, estas inteligencias artificiales, pues eso sí es preocupante. Esos racismos o esos ese menospreciar a la mujer que ocurre en la cultura, en la sociedad actual, porque pues es así. Pero es que también puedes, ¿sabes? Si se lo estás pasando al algoritmo y entonces ahora va a detectar, cuando te vaya a hacer una oferta de trabajo, se lo va a hacer peor a una mujer, que me fastidias, ¿no? Entonces estas cosas hay que, yo creo que son las más preocupantes, ¿no? Y hay que hablar más de ellas.
Totalmente. Aquí hemos comentado unas cuantas noticias al respecto. La última también hace unas semanas de la Universidad de Nueva York, que había sacado un estudio donde precisamente criticaban el perfil que creaban los sesgos, porque creaban los conjuntos de datos, que eran hombres, mediana edad, blancos,
exacto, en fin, ese tipo, o sea, ¿quién de está de detrás cosas, de...? ¿No? Que,
efectivamente.
Vamos, fíjate, nosotros, ¿no? yo pues metido en esto, pues ojalá tengamos más mujeres, más gente del colectivo LGTB, más gente de
diferentes
otra raza,
etnias,
de otras etnias, claro. de lo que sea. Porque es que eso es, esa diversidad, que es la que ha caracterizado esa riqueza cultural, es la que nos va a hacer avanzar mejor. Es que no.
Y en
no
general,
hay duda, ¿no?
Los demás, los que pertenezcamos al estereotipo, pues un poco más de cuidado también, que no es tan difícil.
Sí, sí, hay que hablarlo. Esto es, hay que recordárnoslo de vez en cuando. Pero bueno, sí, sí, sí.
Te voy a hacer una pregunta a lo mejor un poquito incómoda, teniendo en cuenta el papel que tienes como director del máster, pero hay mucha gente que se está formando en todos estos temas haciendo cursos online, ¿vale? Udacity, Coursera, tal.
Sí, sí, sí.
¿Cómo ves tú esa parte? ¿Crees que realmente funcionan bien?
Claro.
¿Qué dirías al respecto?
Yo no estoy, además es que soy súper claro. O sea, imagínate, en 2014, yo, chavalito de Valladolid, se había venido a Madrid a hacer una tesis, no sé qué, tal, un poco pueblerino, y salgo y me tengo que cambiar ahí al data science, que no tenía ni idea de qué era. Si no es por los recursos online, estoy perdido. Mm. O sea, no hubiese pasado nunca. Pero es verdad que yo tenía una gran necesidad de ese cambio, y a mí me cuadraba lo de estudiar por mi cuenta. Yo creo que hay gente que es que eso no le cuadra. O sea, hay gente que lo de estudiar online todo, pues a veces necesitan un pequeño empujón, o simplemente es una manera de forzarse a ponerse, digamos, a decir, oye, voy a poner, ¿no?, pasta en esto para obligarme a estudiar, etcétera. Entonces yo creo que son dos cosas que van a convivir siempre. O sea, la formación online, ya te digo, es buenísima. De hecho, yo la recomiendo mucho, incluso a nuestros propios estudiantes que asisten, ¿no?, a clases físicas.
Como complemento, además.
Es un complemento, efectivamente. Pero luego creo que efectivamente hay un público enorme que le viene muy bien estas clases en español, además, no sé cómo decirte, o sea, es mucho más cercano, más fácil de seguir. Y ya te digo, el caso del Máster en Data Science es que es un éxito rotundo, o sea, me parece que estamos planeando ya la edición 20. Es que es muy fuerte, ¿eh? Esta semana pasada tuvimos en Callao las promociones, ¿no? Y bueno, pues iba gente de los másters en UX, los másters en SEO, no sé qué. Y fuimos el máster en Data Science, más el curso este de Deep Learning. En total, juntando a la gente de máster en Data Science, más el curso de Deep Learning, yo he dado este año clase a más de 100 personas. Es una tela, ¿eh? O sea, la cantidad de gente que está accediendo a esto. Entonces yo creo que no hay ninguna duda que son dos formas de aprender completamente complementarias. De hecho, yo creo que la propia forma de, o sea, la enseñanza más reglada de instituto, etcétera, va a ir por ahí, es casi seguro. Bueno, no lo sé, pero a mí es lo que me pide el cuerpo, o sea, que tengas una parte de profesores de clases presenciales, incluso de tutorías o algo así, y luego otra pues más online, de a tu propio ritmo, con los, lo bueno de online, yo creo que es más que lo de, aparte de a tu propio ritmo, es que tú elijas el contenido. Yo creo que no. Dice, esta parte para aquí, esta parte para allá, esta. Y eso muchas veces requiere una madurez mayor, ¿no?
De esas. Pero estoy contigo, quizás hay que entrenarla desde pequeños de alguna manera. En el colegio de mis hijos, por ejemplo, que es un colegio normal y corriente, tampoco. Uh-huh. Y hacen eso. Algunas asignaturas tienen una parte online y luego los profesores lo que hacen es ayudar a resolver dudas,
más
explicar
tutoría, ¿no?,
conceptos un poco más.
Claro, yo creo que.
No lo hacen con todas, lo van metiendo poco a poco en algunos cursos y al final están acostumbrados a eso.
A mí me cuadra muchísimo, ya te digo. Y No sé si he respondido a la pregunta incómoda.
Sí, no. O sea, tampoco pensaba que fuera tan incómoda, pero sí que es verdad que es en contraposición. Yo estoy de acuerdo contigo que, desde luego, un máster, una de las ventajas que tiene es que hay un profesor que tienes al lado y al que le puedes preguntar una duda, te la va a responder en tiempo real. También es verdad que hay momentos en los que el profesor te estorba, por decirlo así. Entonces,
muy de acuerdo.
Yo creo que las dos partes tienen su
importancia. La otra cosa que se me ha olvidado comentar de nuestros másters, yo creo que ese plus que te da es el de tener cerca a profesionales de este mundo.
Totalmente.
Que eso es algo que no tienes en el online, es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. O
sea, y apoyarte en compañeros también, las dos
bueno,
cosas.
Bueno, y eso es otro, la red que generas, ¿no?
Sí.
Eso es muy interesante, efectivamente. Pero luego el poder hablar con gente que está haciendo esto en su día a día y que no te lo va a poner en un... En un vídeo porque, oye, en fin. Pero este te lo va a contar y te va a decir esos detalles. Oye, mira, pues yo, no sé, hablando del Master in Deep Learning, pues mira, la regularización hay que hacerla de esta manera porque mi experiencia es que no sé qué. Eso...
Sí, y la experiencia además está actualizada. Tú puedes ver un vídeo hace 2 años y ahí te quedas. Por mucho que te cuenten su experiencia, ahí se queda. Todo lo que ha pasado en los 2 últimos años no te lo pueden transmitir. En directo, sí. Vale, yo creo que queda claro que las dos cosas son importantes, son interesantes y al final pues depende, por un lado, del acceso que tengas geográficamente a los másters,
hay
un montón de temas a tener en cuenta. Efectivamente. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, que hoy te he tenido yo que atracar un poco para poder hacer la entrevista. Y vamos a ir terminando. Te voy a hacer una última pregunta rápida y luego las recomendaciones. Te pediré las recomendaciones. Simplemente, ¿qué crees que va a ser la siguiente gran cosa en inteligencia artificial? ¿Qué estás viendo tú por ahí? Tampoco es difícil, ¿eh? Tampoco es ponerte en un brete, que no es fácil aquí el ser adivino. Pero, ¿por dónde barruntas tú que pueda ir?
Yo creo que hay varios temas muy gordos que se están cociendo. Uno que te comentaba es eso, la industrialización de... cosas como la RL. El Deep Learning per se ya está siendo industrializado, vamos, a gran escala, y de hecho lo tenéis en todos los móviles, o sea que de ahí no va a salir ya. Pero yo creo que a la RL le falta ese pasito de pasar al mundo más industrial, al mundo más de procesos, y creo que va a ocurrir en breve. Creo que otro tema muy, muy gordo es el tema de la causalidad. A la vez que ha salido este tema del Deep Learning, ¿vale? Y le han dado el premio Nobel hace un mesecillo por ahí a Benjo, a Jan LeCun y a Hinton. El propio Joshua Benjo, por ejemplo, ya hablaba de decir, esto estaba muy bien, esto era fundamental, había que hacerlo, es aprender representaciones, pero si queremos ir más allá, nos tenemos que empezar a plantear cómo le enseñamos a las máquinas el concepto de causalidad. Eso es un tema que se está moviendo desde muchos sitios, pero está viniendo muy desde el mundo de la sociología, etcétera, de medicina, con gente como, por ejemplo, pues Judith Apel, que es otro premio, he dicho antes premio Nobel, es premio sí. Alan Turing, ¿no? El de informática.
El equivalente, vaya.
El equivalente, sí. Y entonces ya te digo que los propios padres del Deep Learning ya están en ese punto diciendo, oye, es que es verdad, hemos aprendido representaciones, ahora necesitamos empezar a establecer relaciones entre esas representaciones de causa y efecto. No me valen solo las estadísticas, sino que para ir hacia el pensamiento, hacia el conocimiento humano, que es mucho más rápido, necesitamos generalizar, y para generalizar necesitamos modelos causales. Pero esto es una opinión muy personal, ¿eh? Pero bueno, parece que es una de las grandes vías, ¿eh? Sin duda.
Yo os pregunto para que opinéis, claro, completamente, claro. Libremente. Ya eso iremos viendo con el tiempo qué es lo que va pasando, porque además a la velocidad de vértigo que va todo no se tarda mucho en tener la respuesta.
Se ve rápido, sí.
Vale, pues ya para terminar, aunque más o menos me lo has ido adelantando, te voy a pedir, por favor, que nos recomiendes a alguien para que entrevistemos. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en el programa?
Yo creo que hay dos personas que puedes, por referencias de este propio programa, creo que Roberto Maestre del BBVA podría ser una persona que... pues os hablase largo y tendido sobre RL en profundidad y es un experto y en sistemas de producción, etcétera. Y bueno, que hable más de lo que se hace en BBVA, por ejemplo. Y luego, por otro lado, Israel Arraiz, que es ahora está en Strategic Cloud Engineering, que trabajó conmigo en Amadeus y también en BBVA. Y bueno, pues os puede meter todo el mundo del cloud computing, etcétera. Es un experto. Entonces, es otro tema muy, muy interesante.
Genial, cuanto más diverso...
Y director del máster en Data Science de cada school. O sea, también, que también puede hablar del tema.
De todo. Oye, Juan, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante.
A vosotros.
Como no esperaba menos también por otro lado. Uh-huh. Y bueno, una visión un poco diferente de cosas que ya se han ido tocando, pero que yo creo que está bien que la gente vea que todo tiene múltiples aplicaciones y al final cada una con perspectivas distintas.
Eso es.
Esto no es algo que esté muy encorsetado ni que...
Diversidad, que decíamos antes.
Justo.
Diversidad.
Efectivamente. Pues nada, os deseo mucha suerte con el máster, ¿vale? Lo seguiremos. Luego recordaré ahora en unos segundos, cuando terminemos la entrevista, el descuento y las condiciones y todo eso. Y bueno, pues eres bienvenido por aquí si en algún otro momento te apetece pasarte y contarnos todos tus avances.
Genial. Muchas gracias por invitarme.
A ti.
Hasta luego.
Bueno, pues si habéis llegado hasta aquí ya habréis visto cuál era el pequeño regalo que nos traía Juan. Bueno, pequeño, yo realmente diría que no tan pequeño. Y ya nos ha comentado que si alguno de vosotros está interesado en hacer el máster que imparten allí en Cascool, el máster en Inteligencia Artificial y Deep Learning, tenéis un 5% de descuento si les escribís a info@cascool.com. Y decís que sois oyentes del programa de Pensamiento Digital. Yo, por si hay alguna suspicacia, no me llevo de aquí absolutamente nada. Simplemente conozco a los profesionales que están detrás del máster. Uno de ellos es Víctor Peinado, que ya pasó por aquí. Y otro de ellos también pasará dentro de algunas semanas. Y sé que son lo suficientemente buenos como para que el máster nos pueda dar bastante, bastante confianza. Además, también tienen experiencia como docentes. Sea como sea, si alguno de vosotros lo hace... y dentro de algún tiempo nos quiere contar su experiencia, pues también será bienvenido por aquí. Repito, 5% de descuento si les escribís a info@cascool.com y les decís que sois oyentes de Pensamiento Digital. Como siempre, si tenéis alguna sugerencia, alguna mejora, alguna opinión, alguna pregunta que queréis hacernos, nos podéis escribir por email a pensamientodigitalpod@gmail.com. Y sabéis que nos podéis seguir en redes sociales en @pensamientodp, en este caso en Twitter. También recordad que nuestros podcasts están disponibles en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify. Y que si os suscribís vais a recibir una notificación y estaréis al día de las salidas del programa, de cada publicación de los episodios. Y bueno, si nos dejáis alguna pequeña reseña, pues lo vamos a agradecer un montón. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte para todos y la semana que viene volvemos a estar aquí, hablando de un tema completamente distinto. Hasta luego.